Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a nuestra siguiente lección de nuestra serie de la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Sigamos viendo juntos los eventos de 1 de Samuel, capítulo 7 al 10, para aprender acerca del primer rey de Israel. Pero primero una pregunta para ti. ¿Conoces el nombre de tu rey, reina, presidente o primer ministro? Probablemente sí. ¿Pero serías capaz de nombrar los últimos 5 jefes de Estado que han dirigido a tu país? ¿A cuántos de los gobernantes de la historia de tu país conoces? Recuerdo que uno de mis maestros de la Biblia tenía un cartel colorido con todos los nombres de los reyes de Israel y de Judá. Aunque ellos tuvieron el cargo de rey, en realidad ellos nunca fueron el verdadero rey de Israel. El verdadero rey de Israel es Dios. Él es el rey para siempre. Él es el rey de reyes. En esta historia se nos presenta el oficio regio o real de Israel. Mi segunda pregunta para ti. Me gustaría que imaginaras a una persona que está en apuros en un río. Esta persona se está ahogando y necesita ayuda para salvar su vida. Alguien aparece en la orilla y le arroja una cuerda a esta persona diciéndole, «Toma esta cuerda para salvarte». ¿Qué pensarías si el que está ahogándose, en lugar de tomar la cuerda, dijera, «Me gustaría que alguien de mejor parecer me arrojara la cuerda. Me gustaría que una persona más guapa me salvara. Qué absurdo sería rechazar a alguien que puede salvarte la vida». Mira si puedes descubrir cómo el pueblo de Israel actúa como el que se está ahogando en esta historia. Han pasado ya 20 años desde el final de nuestra última lección. Ya sabes lo que sucedió allí. El arca y la gloria de Dios se fueron de Israel. Los hijos de Elí murieron. Elí también murió. Él había sido juez sobre Israel durante 40 años. Ahora Samuel se convirtió en el juez de Israel. Dios le habló a Samuel como lo había hecho con Moisés y Josué. El pueblo amaba y respetaba a Samuel. Israel entró en un periodo en el que se apartaron de Dios y sirvieron a los ídolos. Pero ahora en el comienzo de esta historia, el pueblo recordaba que Dios era el gobernante y querían volver a él. Lo extrañaban, se arrepentían de haberlo dejado, ahora querían adorarlo solamente a él. Samuel le prometió al pueblo que si se deshacían de sus ídolos paganos y volvían a Dios, él los aceptaría y los libraría de sus enemigos. Samuel convocó una reforma nacional en todo el país. Reunió a todo el pueblo en Mizpa. El pueblo debía confesar sus pecados a Dios y pedirle perdón. Ayunaron durante todo un día, confesando sus pecados. Samuel oró por ellos en ese día. Los filisteos se enteraron de esta reunión y decidieron que esta era una oportunidad para hacer la guerra contra Israel. Rápidamente sus ejércitos comenzaron a marchar hacia Mizpa. Esto, por supuesto, aterrorizó a los israelitas, quienes le suplicaron a Samuel que continuara orando por ellos. Fíjate en el cambio de corazón de los israelitas. En nuestra historia anterior, ellos utilizaron el arca de Dios como un amuleto de buena suerte para obtener la victoria en la batalla. Y ahora sin el arca, le piden a Samuel que ore por la ayuda de Dios. Samuel oró y ofreció un cordero en holocausto. Y mientras se ofrecía el cordero, Dios envió su ayuda. Mientras los ojos del pueblo seguían el humo del sacrificio hacia el cielo se volvió negro. El viento empezó a soplar muy fuerte. La lluvia caía a torrentes. Magníficos truenos comenzaron a resonar mientras los relámpagos destellaban por todas partes. Los filisteos fueron incapaces de organizarse y luchar. Estaban tan confundidos que se dieron la vuelta y huyeron. Los israelitas los persiguieron y salieron victoriosos. Samuel tomó una gran piedra y la colocó en el campo de batalla. A la piedra le puso el nombre de Ebenezer, diciendo, «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Nunca más mientras Samuel vivió, los filisteos molestaron a los israelitas. Samuel viajó por todo Israel. Escuchó al pueblo y trabajó para mantener la relación del pueblo con su gobernante, el Dios de Israel. El pueblo servía al Señor en paz y felicidad, en tanto Samuel era su juez. Cuando Samuel envejeció, sus hijos, Joel y Abías, se convirtieron en jueces. Pero ellos no eran como Samuel. No juzgaban al pueblo con justicia. Eran unos hijos impíos. Los ancianos del pueblo vinieron a Samuel y le pidieron que les diera un rey que gobernara sobre ellos. ¿Por qué el pueblo querría esto? En el capítulo 8, verso 20, encontrarás la verdadera razón por la que querían un rey. Para que nosotros también seamos como todas las naciones. Samuel no estaba contento, por supuesto que no. Ellos estaban rechazando a sus hijos, pero sobre todo estaban rechazando a Dios. Samuel oró a Dios y Dios le dijo que debía escuchar al pueblo y darle su petición. Dios no estaba complacido con su petición, pero en su enojo, Él les va a dar un rey. Ellos no deberían haber pedido un rey, Dios era su gobernante invisible. Los israelitas se lamentarían de haber pedido un rey. Samuel le dijo al pueblo que esta decisión iba a tener consecuencias. Su rey obligará a sus hijos e hijas a trabajar para él. Los obligaría a pagar fuertes impuestos, a tomar sus posesiones, con sus campos y viñedos para su propio uso. En resumen, su rey sería un gobernante cruel y les haría la vida difícil. A pesar de estas advertencias, el pueblo insiste en que quiere un rey nombrado por Samuel. Permíteme presentarte al hombre más fuerte, más hermoso y más alto de Israel. Saúl. Saúl era un joven muy distinguido, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. En nuestra historia nos encontramos con Saúl mientras está cazando por los montes de Efraín con uno de los criados de su padre. Él está buscando algunos animales de su padre, que se habían escapado y parecían perdidos. Saúl y el criado buscaron y buscaron por toda la tierra de Benjamín y no pudieron encontrar esos animales. Saúl se dio cuenta de que sería mejor regresar a casa para que su padre no comenzara a preocuparse por ellos. Al darse cuenta de que no estaban del todo seguros de qué camino tomar, el criado sugirió que visitaran al profeta Samuel. El criado sabía que Samuel vivía cerca de allí. Los dos jóvenes salieron a buscar la casa de Samuel. En el camino se encontraron a unas jóvenes que salían por agua y les preguntaron, ¿vive por aquí el profeta Samuel? Sí, respondieron las jóvenes. Si se apresuran podrán encontrarlo, porque hoy hay un sacrificio en la ciudad. La gente está esperando que él venga y bendiga el sacrificio antes de sentarse a comer. Al entrar en la ciudad, se encontraron con Samuel dirigiéndose al sacrificio. Esto no fue un accidente, tampoco fue suerte. Todos estos eventos fueron controlados y dirigidos por Dios. El día anterior, Dios había hablado con Samuel y le dijo que al día siguiente se encontraría con un hombre de la tribu de Benjamín, a quien Samuel debía ungir para que fuera el primer rey terrenal de Israel. Cuando Samuel se dio cuenta que Saúl caminaba hacia él, Dios le dijo a Samuel: "Este hombre es el elegido para ser rey". Saúl se acerca a él y le dice: "Por favor, dígame dónde vive el profeta". Samuel le responde: "Ese soy yo, yo soy el profeta, por favor, pasa el día conmigo". Y Saúl: "No te preocupes por los animales de tu padre que estaban buscando, porque ya han sido encontrados". Saúl estaba sorprendido de cómo este hombre sabía acerca de los animales perdidos de su padre, y se sorprende aún más por la siguiente pregunta del profeta: "¿No eres tú el hombre que todo Israel está buscando?". Saúl se quedó un poco confundido. "¿Por qué hablas así de mí? No soy tan relevante, ni mucho menos". Samuel llevó a Saúl a un banquete, le dio un sitio de honor en la mesa y le sirvió la mejor comida. A la mañana siguiente, Saúl y su criado estaban a punto de partir hacia su casa. Samuel le dijo a Saúl que le dijera a su criado que siguiera más adelante, porque Samuel tenía un mensaje solo para Saúl de parte de Dios. Después de que el criado avanzó, Samuel tomó una botella de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Esta era una forma especial de unción del Antiguo Testamento. Lo besó y le dijo: "Te he ungido para que seas rey de Israel, porque Dios te ha escogido". El profeta le dijo a Saúl tres cosas que le sucederían en el camino a casa. Primero, dos hombres le dirían a Saúl que su padre estaba preocupado por él. A continuación, se encontraría con tres hombres que le darían un poco de pan. Finalmente, se uniría a una compañía de profetas. Todas estas señales se cumplieron tal como lo había dicho el profeta Samuel. Así él sabría que había sido escogido por Dios para ser rey. Una semana después, Samuel envió un mensaje a todas las tribus de Israel para que se reunieran. Quería anunciar públicamente al nuevo rey. Durante muchos años, el pueblo había deseado ser gobernado por un rey como eran gobernadas las otras naciones. No habían escuchado la advertencia de Samuel de que al querer un rey en realidad, estaban rechazando a Dios. Al final, Dios les dio lo que querían. Cuando el pueblo se reunió, Samuel escogió la tribu de la cual debía salir el rey. Todas las familias de esa tribu se acercaron a Samuel y el profeta escogió una familia. Los hombres de esa familia se acercaron a Samuel y el nombre de Saúl, hijo de Cis, fue nombrado. Pero Saúl no se encontraba por ninguna parte. Saúl sabía, por supuesto, que sería elegido rey porque Samuel lo había ungido. Saúl no se atrevió a enfrentarse al pueblo. Él se había escondido. Tenía muy pocas ganas de ser rey. El pueblo finalmente encontró a Saúl y lo trajeron ante Samuel. El profeta les dijo: "Miren al hombre que el Señor ha escogido para que sea su rey. No hay nadie como él en todo el pueblo". Saúl estaba allí de pie con la cabeza y los hombros por encima de la multitud. Cuando los israelitas vieron al espléndido y apuesto joven que iba a ser su rey, se desbordaron de alegría. "Dios salve al rey", aclamaron. "Larga vida y salud para gobernar sobre nosotros". Para terminar nuestra lección, veamos por qué esta historia está incluida en la palabra de Dios. ¿Cuál es su mensaje para nosotros hoy? Ya sabes que el libro de Samuel es más que un libro de historia. En este libro vemos el desarrollo continuo del plan de Dios para construir su propio reino y redimir a su iglesia. Tengo tres ideas para ti para que medites en esta historia. En esta historia aprendemos que somos como los ancianos de Israel, porque rechazamos a Dios. Aprendemos que debemos buscar un rey espiritual, no uno terrenal. Debemos buscar al rey Jesús. Aprendemos sobre lo que el rey terrenal iba a hacer, pero también podemos compararlo con el Señor Jesús y lo que Él hace. En el fondo, nosotros somos como los ancianos de Israel que querían un rey. Habían rechazado a Dios. En el capítulo 8, verso 7, Dios dice: a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este es nuestro problema también. Rechazar a Dios está en el centro de nuestro corazón pecaminoso. Rechazamos a Dios cuando rechazamos su autoridad, sus planes, su propósito, su instrucción, sus mensajes, sus invitaciones, y especialmente cuando rechazamos a su Hijo. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel quería volver a Egipto? Rechazaron la tierra prometida que Dios les había dado. ¿Recuerdas cuando servían a otros dioses? Rechazaron a Dios como el único Dios verdadero. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel murmuraba en el desierto? Rechazaron a Dios y la forma en que Él los estaba guiando. Mucho más tarde, el Señor Jesús le habla al pueblo, y cerca del final de su discurso puedes escuchar sobre el amor con que le dice al pueblo de Jerusalén que Él fue siempre compasivo y que siempre quiso lo mejor para ellos, pero que ellos, por el contrario, lo rechazaron. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Increíble. El Señor tiene tan buenas intenciones, pero el pueblo lo rechaza y lo desprecia. Lamentablemente, nosotros también hacemos eso cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, y no la apreciamos como tal. No rechaces la palabra de Dios, no rechaces el mensaje de Dios ni a sus mensajeros. El Señor Jesús habló una parábola acerca de esto en Lucas 20. ¿La has leído? Es importante mencionar que el Señor Jesús también fue rechazado. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres. Ellos rechazaron al Señor Jesús como persona, rechazaron su predicación, y lo rechazaron cuando se negaron a creer que Él era el Hijo de Dios. Nosotros también lo rechazamos cuando no creemos en Él. En Juan 5, verso 40, leemos una terrible descripción de quiénes somos nosotros. Jesús nos dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es impresionante nuestro rechazo del Dios Altísimo que desea lo mejor para nosotros. También aprendemos en esta historia que al pueblo se le enseñó a buscar un rey espiritual, no un rey terrenal. Necesitamos al Rey Jesús, no necesitamos un rey terrenal. El Señor Jesucristo es el verdadero Rey de Israel y del mundo entero. Natanael fue uno de los primeros discípulos del Señor Jesús. Al principio dudaba de que el Mesías pudiera venir de un pueblo como Nazaret. Pero cuando escuchó al Señor Jesús hablarle a él, se convenció de que Jesús era el Mesías. Él le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús nació de la familia real de David. Los magos de Oriente vieron la estrella en el cielo y vinieron a buscar al rey de los judíos. En el juicio del Señor Jesús, Poncio Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? El título escrito en su cruz era: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Él fue crucificado. Pero Dios exaltó a este Rey Jesús, resucitándolo de entre los muertos y colocándolo en el lugar que le corresponde, a la diestra de Dios. También aprendemos lo que este Rey Jesús hace. Es un Rey tan bondadoso que misericordiosamente invita a los pecadores que lo rechazaron a confiar en Él. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él les promete que se sentarán con él en su trono. El Señor Jesús es un rey como ningún otro. El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis 1. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta historia hemos aprendido que el pueblo de Israel rechazó a su Dios, quien en su enojo les dio un rey que ellos deseaban, pero que no sería bueno para ellos. Se nos enseña que busquemos al verdadero rey espiritual, el Señor Jesús. En nuestra próxima lección aprenderemos acerca del reino establecido.